La segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Y quiero leer esta mañana el capítulo entero, capítulo 2. Segunda de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Vamos a hacer oración. Señor, oramos que al continuar este estudio de tu palabra, des entendimiento, Señor, abras nuestro entendimiento. Tuya es la gloria en Sion. Y ante ti, Señor, se presentará toda carne. Tú que oyes oración. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Seremos saciados del bien de tu casa. Oh, Señor, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Oh, Señor, deseamos oír de ti, Padre, y pedimos que abras, por favor, tu palabra. El Espíritu Santo la ilumine a nuestro entendimiento, porque lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a tomar los primeros tres versículos de este capítulo número 2 a los Tesalonicenses. Y vamos a titular nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos no solo a estudiar este aspecto de la venida del Señor, nuestra reunión con Él, pero también note que Pablo nos da instrucción. La primera instrucción en versículo 2 dice de esta manera, dice, no os dejéis mover fácilmente, no os conturbéis. Pero también en versículo 3 nos dice, nadie os engañe. O sea, no solo nuestra reunión, pero también la instrucción. Y luego también Pablo da la clarificación. la enseñanza. ¿Qué va a suceder antes de que se manifieste el hombre sin ley? Bueno, dice Pablo en versículo número 3, una vez más, va a suceder que la apostasía. Y no solo la apostasía, pero ahora Pablo nos da instrucción acerca del hombre de pecado. Y eso lo vamos a tomar para otra enseñanza, para otro día. Me gusta lo que dijo Pedro. Pedro dice que nuestro hermano Pablo escribió acerca de estas cosas, de la venida del Señor, del el fin del el tiempo, ¿verdad? Y dice Pedro, hay unas cosas difíciles de entender. Bueno, esta mañana vamos a ver que hay cosas difíciles de entender aún de este pasaje. Cosas que no vamos a entender, estimados hermanos, y que han muchos tratado de indicar de quién es el anticristo. No sabemos quién es. No sabemos quién es. Número uno, lo primero que te voy a decir, nadie sabe quién es el anticristo. Segundo, en versículo número 6, ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, ¿qué es lo que le detiene? ¿Qué está deteniendo o quién detiene al anticristo? Tampoco sabemos. Bueno, al final de todo, es nuestro Dios, ¿verdad? Sea un imperio, sea, estimado oyentes, un ángel, sea el poder de nuestro Señor, sea el Espíritu Santo, al final de todos, es bueno saber, como creyentes, que nuestro Dios está sentado en el trono. Amén. Amén. Pero no tratar de identificar en versículo 6 lo que lo detiene, no sabemos. No sabemos. Y también en versículo 7, ¿quién va a ser quitado de en medio? No sabemos. Hay más preguntas de este texto que nos habla de la venida del Señor, estimado oyente, que respuestas. Pero sí vamos a identificar o vamos a aprender, estimado oyentes, lo que nos dice Pablo acerca de unas cosas que tienen que suceder antes de que se manifieste el hombre de pecado. No vamos a establecer fechas. No vamos a establecer la hora, porque ya hemos visto, es imposible. ¿Ok? Ahora, hay unas cosas ciertas, unas cosas que sí podemos saber hoy. ¿Qué es esto? Versículo 1, la venida de nuestro Señor. Pero también note, nuestra reunión con Él. Cuando venga el Señor, vamos a reunirnos con Él. Los que somos del Señor, estimado oyente, y la palabra que usa Pablo aquí en capítulo 1 es la palabra episunugao, que dice la sinagoga, la reunión que va a existir, estimado oyente, cuando venga el Señor. Seremos todos aquellos que han confiado en su nombre, seremos reunidos con Él. No sabemos la hora, estimados, no sabemos cuándo sucederá este evento, por qué, pero vamos a saber esto. Aún no ha venido el Señor, aún no ha regresado el Señor, ¿por qué? Porque todavía no nos reunimos con Él. Note también que Pablo ya les había instruido acerca de esto. Note los eventos que les dice Pablo, versículo 3 y 4. Nadie os engañe. O sea, algunos, aún en nuestro día, adventistas, ruselitas, mileritas, muchos itas, enseñan que Jesús ya vino. Vino en las nubes, vino misteriosamente. Pablo dice, nadie os engañe. Estimado oyente, cuando venga el Señor, la evidencia, una de las evidencias es que todos los que son de Él seremos reunidos con Él. Y por eso Pablo dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿no vendrá qué? ¿A qué se refiere la venida? ¿No vendrá qué? la venida del Señor y nuestra reunión con Él. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Va a haber una gran apostasía, un abandono de la aquellos que dicen ser cristianos. No solo eso, dice, y va a haber una manifestación. Recuerden que estudiamos esas palabras sinónimos. Aquí va a haber una manifestación, no será del Señor, sino una manifestación del hombre del pecado, el hombre sin ley, el hijo de perdición. No solo eso. Dice, versículo 4, va a haber, estimado oyente, esto también. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Recuerden la definición de anticristo, no solo se opone, está contra, pero quiere reemplazar a Dios o a Cristo. Si lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Pero también, note versículo 8 al 10, lo que enseña Pablo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando venga el Señor, no solo habrá esta reunión, estimado, de todos los creyentes en Cristo, pero también la destrucción, ¿de quién? Del hombre inicuo. Pero también, como hemos visto, el juicio de todos aquellos que no creen en la verdad, que no han sido regenerados. Pero también note, versículo 9, ¿Qué hay detrás de este hombre inicuo, de este hombre sin ley? Versículo 9, va a haber obra, va a haber, no solo, note la palabra advenimiento. Es por obra de Satanás, no es Satanás, sino obra por mano de Satanás. Dice, note versículo 9, va a haber gran poder, va a haber grandes señales. Va a haber grandes prodigios, pero son mentirosos. Tanto, dice, si fuera posible, engañar a los mismos escogidos. ¡Oh! ¡Qué advertencia de aquí de Pablo! Ahora, claro, como hemos visto, hay otras cosas asociadas con la manifestación, el advenimiento del Señor, los cuales hemos visto cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Los sinónimos. ¿Se acuerdan que vimos los sinónimos? 5 sinónimos. Pero primero vamos a hablar de esto. Y para mí es un gran gozo. Para mí es un gran gozo hablar de cuando nos reunamos con el Señor. Amén. Amén. Es un gran gozo. Es un gran gozo. ¿Por qué? Amigos, porque la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo y nuestra reunión con Él en el aire trae consuelo a todos los cristianos. A todos los cristianos. Todos nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Cristo, estimado oyente, nos reuniremos con ellos una vez más. Con el Señor. Con el Señor. Pablo habla de estas cosas. A Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4. O sea, nuestra fe no es en vano. Nuestra esperanza no es en vano. Note primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice, pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, note aquí versículo 14, Jesús murió y resucitó, note aquí versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Recuerde que Pablo dice, nadie os engañe ¿con qué? Con espíritu. Con palabra o por epístola o carta. Dice, aquí dice, versículo número 15, esto es la palabra del Señor. Nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, así, note versículo 17, ya no habrá separación. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Todas las cosas, estimado, que traen dolor, llanto, etcétera, todas esas pasaron. Estaremos, y espero que sea tu anhelo, es mi anhelo. Por eso nos reunimos en el día del Señor. Es mi anhelo estar con el Señor. No solo una hora, no solo 45 minutos, no solo una semana. Estar para siempre con el Señor. Para siempre con Él. Y eso será otorgado. Será dado a aquellos que esperan en Él. Versículo 17. Dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Con el Señor. Lo que Pablo define ahí en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, es como una reunión, un encuentro. Esa palabra la usa el Señor Jesús cuando describe a las 10 vírgenes que fueron a encontrarse con el esposo, Mateo 25. En Mateo 25, esta palabra, seremos reunidos, la usa Mateo en Mateo 25, versículo 1, note aquí. Entonces el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O como dice en inglés, to meet. Meet the bridegroom. Fueron a recibir al esposo. Así recibiremos al Señor. Amén. Versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. O go out and meet him. Reunión. La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Una vez más, es una colección. Escucha, por favor. Lo que usa Pablo se refiere a una colección completa, entera. No va a faltar ninguno de los santos de Dios. Amén. Esa palabra que usa, nuestra reunión con Él. Ni el menor de los santos, estimado oyente, va a faltar en esta reunión con Él. Amén. Amén. Ahora, lo podemos usar. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo. Será evidente. Porque el Señor Jesús, estimado, usa esta otra metáfora, esta palabra, esta ilustración. Vamos a Mateo 24 primero. Mateo 24. Quiero usar tres textos, dos textos de Mateo y uno de Lucas. Mateo 24 y versículo 29. Y quizás, bueno, voy a decir que quizás haya tres cosas que sucedan antes de la venida del Señor. Voy a decir que hay tres. Las puedes estudiar, puedes estar de acuerdo o estar de desacuerdo. Número uno, va a haber una gran tribulación. Quizás acompañe la venida del inicuo, del hombre de sin ley, pero va a haber una gran persecución. Segundo, va a venir la apostasía, quizás a causa de la persecución. Y tercero, se revelará el hombre inicuo. Jesús dijo, Mateo 24, 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31, note aquí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos. Amén. 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 Pero note, ¿de dónde son estos? Los cuatro vientos. O sea, de toda parte del mundo, estimado oyente. De todo el mundo, cuando la Biblia habla de cuatro vientos, se refiere a la totalidad de esta esfera. ¡Oh, yeah! Y note aquí lo que dice el versículo 31. Desde un extremo del cielo hasta el otro, una gran reunión. Y estaremos para siempre con el Señor. Mateo 23. Una ilustración. Ustedes que no han tenido gallinas o pollitos, cuando una gallina, andan los pollitos ahí escarbando y buscando chinches y todo, etcétera, garrapatas, cuando la gallina hace un llamado especial, se vienen todos los pollitos y se reúnen bajo sus alas. Si no lo has visto, es algo muy hermoso. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Así será nuestra reunión. Seremos cubiertos bajo las alas del Altísimo. Amén. Será un llamado eficaz, así como cuando Él nos llamó en nuestra regeneración, y así como Él llamará nuestro nombre en la resurrección. Así en ese día, estimado oyente, será este llamado y estaremos para siempre unidos con el Señor, para siempre. Lucas 17. Lucas 17. Y versículo 37. Note una vez más, otra imagen, otra metáfora. Es muy fácil reconocer, especialmente fuera de la ciudad, cuando hay un muerto, un animal muerto. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Estimado, en el desierto, cuando hay un animal muerto, Martín, cuando vamos a Potín, ¿cómo sabemos que hay algo muerto? Hay algo muerto. Las alas se reúnen alrededor del muerto. Ese día no será secreto. Nuestra reunión con Él no será secreta. No vendrá en las nubes el Señor y se irá, como han dicho, en 1894, 1914, etcétera, y nadie supo que vino. No, estimado oyente, el Señor dijo, Lucas 17, 37, respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde será qué, estimado oyente? ¿Dónde veremos que uno se ha quitado y el otro tomado? ¿Cómo sabremos que está sucediendo, que ha venido el Señor? Jesús les dijo, Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Donde esté el Señor, donde quiera que esté el Señor, serán reunidos sus elegidos con Él. Es nuestro deseo. Es nuestro anhelo. Desde Cristo salvó mi alma, ha sido mi anhelo siempre estar en la casa del Señor. Es el anhelo de David. es el anhelo de todo aquel que ha clamado a Dios. Quiero estar en tu casa. Y cuando ya no exista la iglesia en la tierra, estaremos con Él. Nos reuniremos con Él. Seguirá la fiesta. Ahora, el libro de Hebreos usa esta palabra. En Hebreos 10 y versículo 25. Note aquí nuestra reunión con Él. Hebreos 10, 25. Pero quiero leer versículo 23 al 27. Para ver la conexión con el día que está cerca. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y note, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Note versículo 25. No dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos, no dejando, estimado oyente, de estar así como estaremos en ese día final. Sino que, versículo 25, como algunos tienen por costumbre. Y te digo esto, estimado oyente, si no hay amor en ti para la casa de Dios, ese día no tendrás amor, no estarás con el Señor. Es tan simple así. No puedo ponerlo más simple. Estar en la presencia de Jesús. Cantar no por 15 minutos, sino por la eternidad, alabarle, darle gloria. Note aquí, versículo 25. Dice, sino exhortándonos tú a mí y yo a ti, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿A cuál día se refiere? Al día del Señor. ¿Por qué? Porque una vez más, dijo Cristo, el amor de muchos se enfriará. Habrá señales, habrá prodigios, habrá señales mentirosas, el hombre inicuo. O sea, va a haber mucho que pelea contra nosotros que somos de la fe. Mucho más. Versículo 26. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Note cómo el escritor de Hebreos nos relata lo mismo. Igualmente, no dejando de congregarnos, ese día será un día de congregación, la congregación final, no va a haber más en esta tierra, pero también que aquellos que sean excluidos de la presencia del Señor para siempre. Estimado oyente, el amor de muchos se enfriará y se está enfriando. La apostasía que habla Pablo ya está en acción. Ya está en acción. Cada generación ha visto cumplimiento parcial de esto. Cada generación. No somos los únicos. ¿Sabes? Te voy a decir esto. Hubo un tiempo en Estados Unidos cuando no había cupo en las iglesias. Estaban llenas las bancas, estaban llenas las iglesias. Ahora es extraño. Es extraño ver iglesias llenas. ¿Por qué? ¿No has visitado a estados del este, Boston, donde una vez se predicaba el evangelio de la gracia de Dios? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está el evangelio? El evangelio es el mismo, el evangelio no ha cambiado. El amor de muchos se ha enfriado. La apostasía se puede ver, pero no es el fin. No es el fin. ¿Por qué, estimado oyente? Porque nuestro texto en Tesalonicenses habla de ciertos eventos que tienen que suceder antes del advenimiento de nuestro Señor y Salvador. Y lo que Él nos dice en este discurso, en Mateo 24, clarifica cosas que tienen que suceder. No estamos poniendo fechas, tiempos. Nadie sabe cuándo el Hijo del Hombre va a regresar. Pero vamos a ver lo que dice Pablo. ¿Por qué escribe esto Pablo? Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué lo escribe Pablo? Bueno, versículo 2. Lo escribe Pablo para consolar y para instruir a los tesalonicenses. Para darles consuelo, para confortar. Versículo 2. No os dejéis mover fácilmente. Y luego note lo que dice versículo 15, doble instrucción. Estad firmes. Es lo mismo, ¿verdad? No te dejes mover. Quiero que estés firme, firme. Mantén tu lugar. No te dejes mover, resiste. Versículo 15, no solo estar firme, pero retener la doctrina. Retener la buena doctrina. Lo que habéis aprendido, retenerlo, ya sea por palabra o carta nuestra. ¿Por qué? Porque en versículo 2, una vez más, leamos el texto. Algunos habían introducido que el Señor ya había venido o que estaba ya pronto su venida. ¿Cómo lo habían hecho? Dice, por espíritu, por palabra o por carta. Porque unos, y aún en nuestro día, en comillas, profetizan. En nuestro día tienen visiones. En nuestro día escriben libros diciendo, esta es la venida del Señor. Estimado hermano oyente, no te dejes fácilmente de esa manera. Tienes la palabra profética más segura en las Escrituras. Y Pablo escribe para consolar. Ah, pero qué pronto nos olvidamos, ¿verdad? Qué pronto nos olvidamos de las enseñanzas. Pablo dice, note versículo 2, en inglés la palabra es soon. En español es mover fácilmente. La palabra es taqueos, donde tomamos la palabra tacómetro. En nuestro, cuando vamos manejando, tenemos el speedometer y el tachómetro. ¿Qué tan rápido está funcionando la máquina? Cuando alguien tiene un corazón que late muy rápido, tacocardia. Está muy rápido el corazón. Versículo 2, Pablo les había instruido, note versículo 5, ya les había instruido anteriormente. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Así que la doctrina acerca de la venida del Señor ya había instruido Pablo. Pero ellos, como que fácilmente se estaban moviendo de esto. Pasó rápidamente. ¿Dónde sucede? Versículo 2. Note aquí. En su mente. En su entendimiento. Sus mentes habían sido conmovidas, agitadas. Por ejemplo, lo que dice Pablo aquí, no os dejéis mover fácilmente, son las como cuando los vientos, las tormentas, las olas que se levantan a través de estas tormentas. ¿Qué sucede? Inmediatamente te turbas. Dice Jesús, ¿qué fuiste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Acaso Juan fue sacudido pronto? Juan no fue sacudido pronto. Lucas 21. Mira aquí, Lucas 21. Lucas 21, Note lo que va a suceder. Y por eso, la importancia de retener la doctrina que hemos aprendido, reconocer qué tiene que suceder antes, nuestros corazones establecidos en el Señor, fortalecidos con el poder de su fuerza. ¿Por qué? Versículo 26, Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque, versículo 26, las potencias de los cielos serán conmovidas, serán zarandeadas. Cuando estuvimos una vez en Chile, recuerdo, estaba sentado así como ustedes. La estructura era de cemento. El piso de cemento, las paredes de cemento, el techo de cemento. Y hubo un pequeño sismo, un pequeño temblor, como a 150 millas de donde estábamos. Y se movió la casa como gelatina. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Yeah! Dices tú, ¿de dónde me agarro? Todo está temblando. Ahora, ese es un pequeño sismo. Cuando vengan terremotos y todo se conmueva, ¿estás seguro que tu fe está establecida en el Señor, en su venida? Es nuestra esperanza. No seas conmovido. Es la primera, no seas fácilmente movido. Y la segunda instrucción, nadie te engañe. No seas movido y nadie te engañe. Porque David habló de esto. Sí, el hermano David. Note lo que dijo David en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, ¿cuál era la esperanza de David? Hechos 2:25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre, siempre delante de mí, siempre guiando a David, siempre, siempre, esa es la fe, siempre, porque está a mi diestra. No seré conmovido. ¿Qué esperanza de David? Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aún mi carne. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Claro, se refiere al Hijo de Dios. Claro que se refiere al Señor Jesucristo. Pero es la esperanza de David. Y con la cual, estimado oyentes, también nosotros tomamos esperanza. No seas pronto movido. No seas pronto conturbado. Y nadie te engañe. Aunque sucedan estas cosas, pon siempre al Señor enfrente de ti y a tu diestra. Mateo 24, no seas conmovido, agitado, pero no te alarmes, no te alarmes, no te asustes. O sea, hay algunos que se ponían nerviosos, porque el Señor viene, muy nerviosos. Mateo 24, mira lo que dice versículo 6. Tengo unos cuantos más y vamos a cerrar esta mañana. Mateo 24 y versículo 6. Dice, y oréis de guerras y rumores de guerras. Parece que siempre, Rubén, ¿verdad? Siempre hay guerra. Si no son los chinos, son los rusos, son los árabes. Mientras haya hombre perdido en esta tierra, va a haber guerras y rumores de guerras. Nación contra nación, siempre. La avaricia, el poder, es lo que anhela el hombre. Y mientras exista eso, no habrá fin de guerra. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Pero note versículo 6, no os turbéis. No os turbéis. Oh, que cuando éramos más jóvenes, ¿qué tal si Rusia envía misiles a Estados Unidos? Ah, no, es que Estados Unidos tiene unos que los puede matar o en el aire antes de que lleguen. Ah, ya, ok, all right, muy bien. No importa. El Señor es el que va a destruir todo esto. No va a ser una bomba nuclear, atómica. Va a ser el Señor con el poder de su venida. Es que no te turbes. No te asustes. No tengas temor. Jesús dijo, Mateo 24, versículo 6, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Ahora, ¿cuáles son los métodos que usaban para alarmar, para agitar a los creyentes? Bueno, decían, por espíritu, por palabra o por carta, o, note, vamos a nuestro texto, vamos a concluir. En nuestro texto, a Tesalonicenses, nuestra reunión con él. Así que si alguien viene y dice, oh, yo tengo una visión, un ángel se me apareció, tengo una palabra profética, tengo una carta del mismo apóstol Pablo. Dice Pablo, no le hagas caso. Segunda de Tesalonicenses, hay cuatro maneras que vemos que puede emplear para agitar, para mover al cristiano, para conturbar al cristiano. Número uno dice palabra, carta o espíritu, pero note versículo 3, o en ninguna manera. Aquí incluye todo lo demás. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Así como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Es muy astuta la serpiente. Es muy astuto Satanás. Estos no proceden del Espíritu de Dios. Estos no fueron escritos por el apóstol Pablo. I mean, you know what I'm saying? ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decirte? Quizás sean señales. Yo vi una señal. Yo morí y regresé de entre los muertos. Algunas supuestas revelaciones, visiones, sueños, milagros, manifestaciones supuestas angélicas, falsos maestros, lo oímos, cartas falsas, otro evangelio, los magazines de qué, de la Atalaya, las visiones de Ellen. ¿Qué es nuestra respuesta? Todos estos medios para tratar de engañar a los hijos de Dios. ¿Qué es nuestra respuesta? Dices tú, ya sé lo que voy a hacer, José. Voy a buscar unos libros en autores cristianos que me digan de la segunda venida del Señor, todos los tomos. Estimado oyente, estimado cristiano, ¿tienes tu palabra profética más segura que cualquier autor, que cualquier ser, que el mejor de los expositores? Aquí, 66 libros inspirados por Dios. Y no solo eso, no solo tienes la Escritura, ¿okay? Tienes el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. El Espíritu, estimado oyente, que mora en ti, te guía en la verdad, te guarda y te instruye también. Todo regresa a las Escrituras, ¿verdad? Todo regresa a la palabra del Señor. Nadie te engañe. Nadie te engañe. ¿Qué tiene que suceder? Número uno. Let's write them down. Número uno. La apostasía. El hombre del pecado. Revelado o manifestado. Y tercero. Quizás sea junto con o parte de esto, una gran tribulación, la cual no se ha visto jamás. ¿Ok? No te engañes. El mundo no ama el cristianismo. No te engañes. Y se va a manifestar tarde o temprano en esta gran persecución. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? De acuerdo a lo que hemos leído, el corazón de muchos va a tener temor. El amor de muchos se va a enfriar. Pero los que esperan en el Señor, seremos reunidos juntamente con Él. Amén. Y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.